Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
El filósofo y sociólogo Edgar Morin, a sus 99 años, en entrevista en Radio France, enero 2021.
Me sorprendió la pandemia. En mi vida me he acostumbrado a ver llegar lo inesperado. La llegada de Hitler fue inesperada para todos. El pacto germano-soviético fue inesperado e increíble.
La resistencia de Moscú estuvo increíble. El comienzo de la guerra de Argelia ha sido inesperado. Solo viví por lo inesperado y costumbre de las crisis. En este sentido, estoy viviendo una nueva crisis enorme, pero tiene todas las características de las crisis.
Por un lado, suscita imaginación creativa, y del otro, suscita miedos y regresiones mentales.
Buscamos la salvación providencial, pero no sabemos cómo. Hay que aprender a vivir con lo inesperado, porque en la historia, lo inesperado sucede y volverá a suceder.
Pensábamos que vivíamos falsas certezas, con estadísticas, predicciones y la idea de que todo era estable cuando ya comenzaba a entrar en crisis. No nos damos cuenta. Debemos aprender a vivir con la incertidumbre, tener el valor de enfrentar, estar preparados para resistir las fuerzas negativas que pueden llegar. Es una cuestión de cambio de mentalidad.
De cambio de mentalidad.
Crisis nos vuelve más locos y más sabios. Una cosa y otra. La mayoría de la gente pierde la cabeza y otras se vuelven más lúcidas.
La crisis favorece a las fuerzas más contrarias. Deseo que sean las fuerzas creativas, las fuerzas lúcidas y las que buscan un nuevo camino, las que se puedan imponer, aunque todavía estén muy dispersas y débiles.
Si no, nos perdemos en enojos que pueden ser justificados, pero conducen a una mente ciega y unilateral.
Podemos estar justamente indignados, pero no podemos encerrarnos en la indignación. Hay que tratar de ver hacia dónde vamos.
Hay algo que olvidamos. Hace 20 años comenzó un proceso de degradación en el mundo. La crisis de la democracia no solo es en América Latina, sino también en los países europeos. El dominio del beneficio ilimitado que controla a todo es en todos los países, igual que la crisis ecológica. La mente debe enfrentar a la crisis, si no, somos sus víctimas.
Hemos vivido como sonámbulos durante 10 años para llegar a una espantosa guerra mundial. No digo que las condiciones sean las mismas porque no nos está amenazando Alemania, pero vemos una serie de conflictos que surgen en el mundo. Vemos cómo se instalan elementos de un totalitarismo que no tiene nada que ver con el siglo pasado. Pero tenemos todos los medios de vigilancia a partir de drones, celulares, reconocimiento facial. Existen todos los medios para crear un totalitarismo de vigilancia.
El problema es evitar que estos elementos se reúnan para crear una sociedad invivible para nosotros.
En vísperas de mis 100 años, deseo fuerza, valentía y lucidez. Necesitamos vivir en pequeños oasis de vida y hermandad.
Pequeños oasis de vida y hermandad.
No.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 30 de enero. Bienvenidos a este multiverso en el que hemos comenzado con esta reflexión, Carlos, de el filósofo sociólogo Edgar Morin, padre del pensamiento complejo, el pensamiento crítico. Y bueno, pues 100
lúcido,
años.
Lúcido en su centenario.
Lucidísimo, porque él ha, pues, trabajado su cerebro. Y bueno, pues 100 años de experiencia, de vida, no tiene, yo creo que mucho que decirnos, ¿no?
Mira, además pone el dedo en el renglón adecuado. Él lo que teme es el advenimiento de un estado totalitario digital, globalizado y total y absolutamente controlador de todos tus movimientos, incluso tus pensamientos, antes de que los puedas formular, a través de los algoritmos predictivos que se concentran en grandes computadoras. Eso de libre albedrío no le va bien a este nuevo orden totalitario digital.
Vamos a escuchar más adelante una entrevista precisamente con John Ospina al respecto, vas a ver, para que veamos a qué grado. Y hace 100 años, cuando nacía Edgar Morin, precisamente, Carlos, vivíamos otra pandemia, ¿no? Él habla de lo inesperado, de estar preparados para lo inesperado, pero también, yo lo he dicho aquí, pues aprender de la historia, y parece que seguimos sin aprender mucho de la historia y de la pandemia de hace 100 años.
Sí, la influenza española del 18-19 fue tremenda, hubo 50 millones de muertos, en la segunda ola muchos más que en la primera ola, fue tremendo.
500 mil en México.
500 mil en México, cuando en México habíamos aproximadamente 9-10 millones de gentes.
Entonces, bueno, ya lo hemos dicho aquí, yo pienso que tendríamos que aprender más de la historia, ¿verdad? De lo que se vivió, de que si ya vivimos una pandemia así, de que si incluso se ven los mismos cubrebocas, los mismos cubrebocas.
Me corrijo, éramos como 20 millones, pero...
Okay. Un poco más picudos, pero los mismos, ¿no? Entonces, ya lo he dicho, me repito, ¿por qué no...? En vez de todos encerrarnos, cerrar la economía, pues cuidamos a quienes teníamos que cuidar, ¿no? Y planeábamos esto de una manera más, o sea, no estuvimos ahora sí que preparados para lo inesperado, ¿no?
Mira, básicamente tenemos que entrecomillar todo lo que decimos en el sentido de que tiene su origen en otras partes. Mira, el modelito de confinamiento le hace encierro, le hace arresto domiciliario masivo o citadino que implantó China, fue copiado curiosamente por las, entre comillas, democracias occidentales de Europa, esto es la Unión Europea. Dijo, muy buena idea la de los chinos, vamos generando una lógica de confinamiento, encierro, detención permanente domiciliaria para eliminar el virus de la misma manera que lo hicieron ellos. Imposible.
Pues no se puede.
Pero lo que sí lograron fue espantar a la población, empobrecerla, quebrar a la clase media y básicamente generar una crisis de gobierno en toda la Unión Europea, puesto que les salió el reflejo más chino, o si quieres decirlo de otra manera, totalitario, a todos los gobernantes europeos. Hay una competencia entre Boris Johnson, Pedro Sánchez, la Angela Merkel y Macron, a ver quién puede apretar el cogote de la clase media europea de una manera más eficiente. Y se enojan y le hacen el fuchi a aquellos que dicen no al confinamiento, y no únicamente le hacen fuchi, le provocan golpes de Estado, como es el caso de Bielorrusia.
Oye, Carlos, y otra cosa que de la que creo yo que no aprendimos es de la cultura de la prevención, ¿no? Si ya se vivió una pandemia de esa manera, lo hemos dicho aquí, tú lo has repetido muchas veces, poco se ha trabajado en una política de prevención, de que la gente refuerce su sistema inmunológico, de que nos preparemos para lo inesperado, pero preparados con elementos, ¿no? Tú, ¿cuánto tiempo, cuál fue? Yo te preguntaba ahora que la ivermectina se está probando ya por médicos, por asociaciones más oficiales.
La Ciudad de México la está
en la Ciudad de México. ¿Tú cuándo fue el primer posteo o la primera mención que hiciste de eso, apoyado obviamente en en...
Claro, yo soy un divulgador, no soy fuentes... un investigador. Yo a lo que voy es a las fuentes originales y las recopilo, luego las comparto en las cajitas infelices de la cripta. Esto es toda la documentación, conforme voy avanzando en la lectura, la voy poniendo a disposición de la gente que escucha. Mira, la primera vez que mencionamos la hidroxicloroquina fue en el mes de marzo, y la primera vez que mencionamos la ivermectina como un tratamiento eficaz fue aproximadamente en el mes de agosto. Ya para septiembre la estábamos mencionando en Canal 44, en el espacio que tenemos a mediodía los lunes y los viernes. ¿Por qué la estábamos mencionando? Porque se estaba acumulando una enorme cantidad de estudios clínicos de muchísimos doctores de altísima reputación que estaban dando la lucha por la hidroxicloroquina y la ivermectina más adelante. Mira, la batalla contra Didier Raoul, el jefe del Hospital Universitario de Marsella en Francia, ha sido brutal. Lo han tratado de desprestigiar, lo han tratado de enterrar académicamente, cuando él es el médico en Francia que ha dado mejores resultados en el combate al COVID. A Didier Raoul, hasta el mes de junio, de aproximadamente 7,000 pacientes, nada más se le murieron 18, ¿sí? Y ahí fueron aquellos a los que segregó intentando hacer un pequeño muestreo de doble ciego y que no les aplicó el tratamiento de hidroxicloroquina. Inmediatamente, como médico responsable, suspendió el doble ciego y dijo, no, pues no podemos arriesgar a más gente a morir por ausencia del tratamiento de hidroxicloroquina, y los reintegró todos a su estudio. Entonces, mira, de 6,000 pacientes que trató hasta el mes de junio, estoy hablando en números redondos, que se le hayan muerto nada más 18 gracias a la hidroxicloroquina, es un enorme acierto. Mientras tanto, en...
Oye, aclarar, porque luego se confunde. Hidroxicloroquina. No dióxido de cloro. Aquí no estamos hablando del dióxido de cloro.
No, es una historia totalmente distinta.
Y nunca hemos hablado del dióxido de cloro, porque la vez pasada, y siguió la discusión en el muro de multiverso, sí. ¿Recuerdas? El sábado pasado, de un radioescucha que nos decía que no.
Mira, el dióxido de cloro tiene su propio frente de batalla, mucho más arduo, porque... tiene una historia totalmente distinta, tiene una generación de documentos clínicos mucho más pobre, hay mucho menos respaldo académico, mientras que la hidroxicloroquina está respaldada hasta por Anthony Fauci. Los papeles de investigación de Fauci del 2005-2006 hablaban de que la quinina y la hidroxicloroquina eran muy eficientes en contra del MERS, que es un primo hermano viral del COVID-2, y a lo largo del tiempo se ha establecido, y esto no es desde el 2005, desde el 75, se sabía que, por ejemplo, la azitromicina tiene una importante actividad antiviral. Hay toda una serie de medicamentos que tienen poderosa actividad antiviral, pero que no es muy difundida su eficiencia en el ataque a los virus. ¿Por qué? Porque uno... hay mucha política en el sistema médico, hay que recordar que las farmacéuticas son poderosas. El negocio de las vacunas es un negocio, hasta el año pasado, de 69,000 millones de dólares. Este año, ya con la llegada de las inoculaciones, terapias génicas de AstraZeneca, Moderna, Pfizer, estamos hablando de un negocio que pretende llegar a los 150,000 millones de dólares a nivel mundial. Entonces, mira, cuando tú contrapones la humilde hidroxicloroquina de patente vencida, inventada en el 40 y tantos, ¿sí?, contra medicinas de patente que prometen ganancias que se miden en decenas de miles de millones de dólares, pues obviamente que entras en terreno político, y por eso la lucha ha sido tan desigual. La hidroxicloroquina y la ivermectina, a pesar de tener todas las desventajas de no ser medicinas de patente, están ganando la batalla por una razón muy fácil de mencionar. Son eficientes. Muy eficientes. Entonces, aquí entra en la discusión dos campos, uno el médico y otro el, entre comillas, científico. El médico está obligado, por su juramento hipocrático, a suspender una prueba científica de doble ciego Esto es, en donde segrega a un grupo con un tratamiento de placebo contra un tratamiento de un antiviral, está obligado a suspender la prueba cuando se le empiezan a morir los pacientes que están recibiendo el placebo y no se le están muriendo los pacientes y hay una notoria recuperación de los pacientes que sí reciben el antiviral. Es una cuestión que se llama primum nocere, o sea, primero no hagas daño. Un estudio científico lo puedes realizar en animales, ratones, simios, perros, etcétera. Eso es lo que se llaman los estudios de fase 2. Los antivirales que estamos aplicando, nos brincamos la fase 2. Entonces, cuando nos brincamos la fase 2, ¿quiénes son los sujetos del macroexperimento de estas nuevas terapias génicas que con la que están inoculando la gente? Pues nosotros somos la fase 2. ¿Cuáles son los resultados de largo plazo, los efectos secundarios o colaterales de las inoculaciones a largo plazo? Nadie sabe, porque no tenemos la documentación de qué es lo que pasa con roedores o con caninos o con simios. Entonces, estamos haciendo un gran experimento poblacional. Por eso la ivermectina y la hidroxicloroquina, aunque le pese a la estructura farmacéutica, está ganando la batalla poco a poco.
¿Y la vitamina D, como nos decía?
Mira, la vitamina D es como la plataforma, el cimiento. La buena alimentación y la suplementación con vitamina D casi hace innecesario todo el resto del aparato y equipaje médico. Si tú tienes un sistema inmune fortalecido, bien estructurado, un virus te hace los mandados, si lo tienes bien. Pero si tienes comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, mala alimentación, la pobreza es un factor de comorbilidad tremendo, entonces, obviamente, que vas a necesitar una intervención de emergencia y vas a tener toda una serie de secuelas fuertes. El virus es un predador y los predadores siempre optan por el anfitrión más débil. Un anfitrión fuerte, ¿cuántas veces te ha dado catarro y no pasa nada? Mientras que una persona inmunodeprimida le pega un catarro y es el paso previo a sobre el muerto las coronas.
Bueno, ¿y en qué países se ha estado usando la hidroxicloroquina?
Mira, en todos los países tropicales en donde hay un problema de malaria, la hidroxicloroquina era un medicamento trivial presente en los botiquines de primeros auxilios de todo el mundo. O sea, es parte del equipaje súper básico para un país tropical. ¿Por qué? Porque la malaria, el paludismo, es un tema importante de salud. Por lo tanto, todo mundo se tiene que dosificar con hidroxicloroquina si está en una zona de malaria. Por lo tanto, para los países tropicales, o sea, que están plenamente insertos en un esquema tropical, el uso de la hidroxicloroquina era una cuestión natural, igual con la ivermectina. En zonas marginadas y calientes y húmedas, el uso de la ivermectina es indispensable. La sarna, los piojos, las oncocercosis, todo el tema de parásitos del sistema digestivo, la ivermectina te lo resuelve de un trancazo. Es una medicina que tiene 30, 40 años de uso trivial en el sentido de que es inocuo. A tu niño le salen piojos, en el trópico le das una ivermectina, adiós piojos.
Escuchaba yo que si no la usas correctamente o que si abusas de ella te puede causar problemas de riñones.
Por supuesto. Mira, la dosis típica son 6 miligramos, una sola dosis, tal vez un refuerzo a la semana, pero para sobredosificarte te tienes que ir aproximadamente a 60 miligramos diarios y pues es un absurdo. O sea, ¿quién se va a echar 10 pastillas de ivermectina cuando en la cajita que te venden vienen únicamente 2? Porque es tan eficiente que te venden la cajita con 2 porque es todo lo que se necesita. Sí, si alguien se sobredosifica con aspirinas, pues...
Oye, pero
Si alguien se sobredosifica con agua, también se muere. O sea, no, todo claro. Medicamento tiene una ventana terapéutica. Si la excede, se convierte en veneno. Aquí nuestro compañero operador, ¿qué tal te fue cuando te comiste los 30 tacos de nana y buche ahí en la esquina? O sea, el tipo no lo levantaban de la banqueta ni con grúa, ¿sí o no?
Bueno, aprovechamos para saludar a Alejandro Coronado, que está aquí al mando de los controles. De Y fíjate, Carlos, era tan, como dices tú, inocuo, conocido la ivermectina, que en los jardines de niños las recomendaban, o en las escuelas, claro, para los niños que tuvieran piojo, y podías ir a la farmacia y comprarlo. Ahorita no te lo venden sin receta médica.
Y a veces con la receta médica dicen, no hay.
No hay, está escasísimo. Uh-huh. Esto habla también de, pues de lo que decíamos, de cómo la población, la gente, se cuida a como puede, o sea, le busca.
Mira, es muy sencillo. La primera ventana que se cerró para la población en cuanto al tema de automedicación fue una legislación de hace aproximadamente 10, 15 años, cuando se le prohibió la venta sin receta de antibióticos a la población. Antes, los psicotrópicos, se entiende. Es muy explicable que no andes vendiendo Valium como si fueran chiclets, ¿verdad? Entonces entra la legislación y ya nada más con receta médica tienes antibióticos. Pero ahora parte del botiquín básico ya te lo segregaron vía COFEPRIS con una fundamentación totalmente de dudoso origen, de que tiene que tener receta médica porque pueden hacer daño. En otras palabras, la COFEPRIS haciéndose cómplice de una especie de confabulación para dejar fuera del alcance, sobre todo de los más marginados, las curas más baratas. Es realmente una situación, la de la COFEPRIS, gravísima. Porque no hay justificación para exigir receta médica ni de la hidroxicloroquina ni de la ivermectina.
Bueno, pues en la cripta me imagino que hablaste de esto, pueden.
Sí, en la cajita infeliz voy a poner la liga a disposición de quien me la pida por inbox, ya sea de Multiverso o de Carlos Ramírez Powell o de Carlos Ramírez, los tres canales de comunicación de Facebook, o a través de Twitter, @Pleiotropic o
Multiverso.
Multiverso 360. Ahí voy a poner la liga de ese programa porque hablamos muy extensamente a lo largo de esas dos horas de todo este dilema de la globalización digital totalitaria. Ah, en donde el COVID es una pieza del rompecabezas.
Ah, muy bien, pues ahí tienen para profundizar en este tema. Y no, antes de irnos al corte, vamos a escuchar a nuestro queridísimo compañero Enrique Guerrero, a quien le mandamos un abrazo, porque esta Radio Trinchera pues van a escucharla ustedes.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con su fuerza.
Elegía para el compañero Javier Sam.
Brother Joe, goodbye, beautiful. Oh, Partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore.
Estos últimos días han sido días de luto para esta Radio Trinchera. El 20 de enero falleció nuestro compañero de sueños y combates, Javier Enrique Sam. Junto a Javier, libramos batallas utópicas por mi libertad, batallas que Don Quijote envidiaría, y solo tú, Javier, sabes por qué. Javier Sam fue un hombre inquebrantable, inquebrantable en sus principios y en su solidaridad. Miembro del colectivo contra la tortura y la impunidad, Javier luchó por años y años para quitarle al Estado la cruel herramienta de la tortura.
My beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So all the people passing, Bella Ciao, goodbye. Beautiful.
Javier Sam luchó contra el Estado a capa y espada. Luchó sin tregua ni gloria, como un verdadero revolucionario, como un hombre imprescindible. La tristeza nos acecha por tu muerte, compañero de imprudencias y esperanzas. La tristeza nos acecha, pero ya sé lo que nos aconsejarías. Yo sé que nos dirías que la lucha sigue, y claro que seguirá. Seguirá porque nuestras luchas serán también la mejor manera de recordarte. Si Rafael Alberti te hubiera conocido, compañero, no hubiera dudado ni un segundo en prestarme los siguientes versos. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, compañero, siempre a galopar.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao. This is the flower of the partisan. Who died for freedom? This is the flower of the partisan.
Apenas hace poco tiempo charlábamos contra las prisiones, conspirábamos contra las cárceles. Apenas hace poco tiempo hablábamos en favor de la libertad de Lucía y Alejandra Baltasar, de Carlota, de Socorro, de Guadalupe. Apenas hace nada charlábamos de la justicia para Arantepacua. Apenas hace nada traíamos la trinchera a cuestas, compañero. Me despido por ahora, compañero, recordando en voz alta tus últimas palabras. Para todas y todos, un mundo mejor por la lucha que realizan. Y para los poderosos nada. Javier Sam. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Estamos aquí con John Ospina, él es subdirector de contenidos digitales, plataformas sociales y 44 Lab.
Buenas tardes, Margarita, muchas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia.
Felicidades por los 10 años de Canal 44.
Muchas gracias, estamos de verdad de plácemes.
Pues aquí también en Radio Universidad, porque somos hermanos, compañeros.
Y roomies. Y somos roomies.
Somos roomies, exactamente. Bueno, John, que nos aclares todas estas dudas que surgieron respecto a las redes sociales, pero específicamente en el caso de WhatsApp. Primero que nada, nos gustaría saber, cuando tienes tu WhatsApp, ¿qué pasa con tus datos?
Yo quiero ir incluso un poco más atrás. No sé si recuerden que hace unos años a los teléfonos móviles se les podía quitar la batería, pero de un tiempo para acá ya no. La idea, y es un tema de industria, de que los teléfonos no se les permita removerse la batería, es para tener en todo momento alimentado el ubicador GPRS del teléfono, y a pesar de que lo tengas apagado, pues está enviando señal al ubicador GPRS para identificar en qué zona de cobertura te encuentras. De alguna manera, tengas WhatsApp o no tengas WhatsApp, alguien te está rastreando. O tengas redes sociales o no tengas redes sociales, si tu teléfono móvil es un teléfono al que no se le puede remover la batería, ya te están rastreando. Quizás recordarás que en el comienzo de todo este tema de la pandemia hubo una discusión muy polémica en cuanto a la privacidad de los datos de los mexicanos y de las mexicanas, porque en una conferencia de estas de COVID se expusieron los datos de movilidad de los usuarios por plataformas, por Apple y por Android, y la gente de alguna manera se conmocionó un poco porque decían, ¿y yo cuándo autoricé que me rastrearan? O yo cuándo autoricé que estuvieran mirando si yo me movía de mi casa o no. ¿qué hace WhatsApp o qué hace una plataforma como esta cuando tú decides aceptar sus términos y condiciones sin siquiera leerlos?
Claro, ¿quién realmente los ha leído, verdad?
Así es, creo que muy pocas personas lo hemos hecho. ¿Qué es lo primero que recopila WhatsApp cuando tú te suscribes a esta aplicación y das el visto bueno de que vas a aceptar las políticas y las condiciones? Lo primero que rastrean es tu número de teléfono móvil, tu nombre de perfil, la fotografía que tengas en tu perfil y la descripción o el estado que tengas en ese momento publicado en tu estado de WhatsApp. Eso es lo que recopila inicialmente. Y lo que venía recopilando, que también después cuando Facebook compró Instagram, lo que hizo fue que generó puentes entre las aplicaciones. Y entonces cuando tú usas WhatsApp, Facebook también te está rastreando. Y si tienes instalado una aplicación de Facebook en tu teléfono móvil, cruza los datos tanto de los mensajes que te llegan por WhatsApp Messenger como lo que te llega por Facebook Messenger y lo que te llega por los mensajes de Instagram. O sea que todos los mensajes que tú estés usando por todas las plataformas que hacen parte del conglomerado de Facebook, pues ellos ya los tienen. Y también tienen tus últimos estados de actualización de Facebook y tus últimos estados de actualización de Instagram.
Mis mensajes privados de WhatsApp y de Messenger tienen acceso a... O sea, ¿qué significa eso de que cruzan?
Lo que pasa es que como son todas aplicaciones de una misma empresa, ellos hacen inteligencia de mercado con esa información. Ellos tienen acceso a esa información, aunque aseguran que la información está encriptada y que la información está de difícil acceso para otras personas. Sin embargo, con herramientas de Machine Learning, lo que pueden hacer es identificar algún tipo de expresiones, algún tipo de frases, algún tipo de oraciones, el uso de algún tipo de emojis con cierta frecuencia, que lo que le permiten identificar son tus estados de ánimo, tus comportamientos, además de asociarlo también a cómo te desplazas. Porque con el solo hecho de que tengan tu número de teléfono móvil, si tú te estás desplazando, cuando te desplazas, el teléfono móvil va cambiando de antena celular en lo que vas desplazándote. Y en todo momento, Facebook está teniendo acceso a tu número de móvil y a la ubicación en la que te encuentras a partir del GPS que tiene tu teléfono y del ubicador GPRS de la telefónica. De entrada, ellos ya lo tienen. Ahora, si no tienes WhatsApp, pero tienes Facebook, igual está ocurriendo lo mismo. Y si no tienes WhatsApp ni Facebook, pero tienes Instagram, está ocurriendo exactamente lo mismo. En todo momento están rastreándote. Hace unos 2-3 años quizá salió un artículo muy interesante de una investigación en la que, independientemente de que no tengas instalado ningún tipo de red social o de plataforma social en tu teléfono móvil, las compañías propietarias de los sistemas operativos, en este caso iOS, que es Apple, y Android, tienen conocimiento de en dónde estás, cuánto tiempo permaneces en ese lugar, cómo son tus desplazamientos y cuáles son tus rutinas a partir de la forma en cómo te desplazas con tu teléfono móvil.
¿No necesitan ponernos un chip en una vacuna para...?
No, ya nos lo pusieron cuando compramos los celulares. Chip ya no traemos. Cada que ustedes sacan un celular, adquirí un celular, dama, caballero, pues ya tiene el chip encima. No hace falta que nos vacunen, nosotros nos vacunamos solitos.
Todas esas nuevas disposiciones que anunciaba WhatsApp, ¿para dónde van?
Lo que pasa es que hay una modificación. Resulta que, además de lo que ya recopilaban, ellos básicamente van a empezar a rastrear, por ejemplo, si tu teléfono tiene WhatsApp instalado y tienes tu aplicación del banco instalado allí. Algunos usuarios sabrán que cuando ustedes tienen una aplicación bancaria, dan de alta en el banco su número móvil. Entonces ellos lo que hacen es que cruzan la información de tu móvil con tu aplicación bancaria y van a poder identificar cuántos pagos haces a través de tu móvil, o si usas, por ejemplo, este sistema de los móviles de pagar desde el móvil, también puede identificar qué estás pagando comercialmente, cómo estás usando tu teléfono. Si estás, por ejemplo, dándole clic a una publicidad que aparece en Instagram, pues luego te va a aparecer publicidad de ese mismo producto en Facebook. Aunque ellos advirtieron que no iban a enviar publicidad por WhatsApp, pero sí utilizan la información. O, por ejemplo, si tú estableces un contacto comercial con un proveedor de un producto, de un servicio a través de WhatsApp, pues ellos identifican que estás contactándote con un teléfono de una persona que vende algo. Y entonces en tus redes sociales, Facebook e Instagram, te empiezan a mandar publicidad de eso que tú estabas chateando por WhatsApp.
Pero eso ya sucede, ¿no?
Ya sucede. Lo que pasa es que ahora, digamos que un poco el agravante es que lo van a empezar a asociar con cuánto pagas, cada cuánto pagas, y comercialmente cómo usas tu teléfono móvil. Y también empieza a recopilar de una manera mucho más exhaustiva que ya lo hacía, pero digamos que lo hace para hacer cruces de información con sus demás plataformas, ojo, y con plataformas de terceros, que fue lo que también levantó un poco como sospecha sobre este tema, porque ellos finalmente venden nuestra información y se la venden a grandes conglomerados comerciales para que con esa información ellos nos perfilen comercialmente y nos vean como sujetos potenciales de compra de un producto o un servicio. ¿Qué más recopilan ellos? Por ejemplo, que ellos recopilan el modelo de teléfono que tienen, el sistema operativo, cuánto tienes de batería, qué tanta intensidad de señal tienes, o si tienes una rayita o cuatro rayitas, qué versión de WhatsApp tienes, cuál es tu operador de telefonía móvil, si usas un navegador, si tienes instalado Chrome o Firefox o Safari o cualquier otro, o incluso DuckDuckGo, qué navegador estás utilizando, tu conexión, la calidad de conexión, el número telefónico que ya lo recopilaba, la dirección IP, que esto es un tema que en todo lo que tiene que ver con derechos digitales, la dirección IP es prácticamente un identificador que es vital para el tema de seguridad y de privacidad, y también el idioma y la zona horaria. Toda esta información, a pesar de que ya la recopilaba, de alguna manera, ahorita ya taxativamente está diciendo, oiga, ¿saben qué? La vamos a recuperar, la vamos a cruzar con otra información que tenemos de otros usuarios, y por ejemplo, si tú estás en tu casa y tú tienes WhatsApp, y WhatsApp identifica tu dirección IP, resulta que sin que tú se lo digas, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus amigos, tus sobrinos, tus papás, tus nietos, lo que sea, cuando llegan a tu casa y se conectan a tu Wi-Fi, tienen la misma dirección IP. Entonces WhatsApp empieza a crear grupos de personas que empieza a identificarlas como asociadas a un usuario y empieza a identificar de esas personas también los patrones de comportamiento y conducta y puede perfilar tu árbol genealógico familiar a partir del tipo de uso que hacen de la aplicación, el tipo de lenguaje que usan, el tipo de personas con las que interactúan. Pueden llegar a identificar incluso cuántos son adolescentes, cuántos son adultos mayores, cuántos son adultos y cuántos están en un segmento juvenil dentro de la población. Lo que hace es que utiliza una gran cantidad de información que recopila para analizarla de una manera muy intensa y trazar patrones de comportamiento y conducta con fines comerciales.
Ya no hay vuelta atrás, me imagino. ¿Y alguna recomendación para quienes nos escuchan? ¿Nos podemos cuidar de alguna forma? ¿Hay algo que hacer o ya soltamos el cuerpo?
Si tienen Facebook, ya resígnense, porque independientemente de que desinstalen WhatsApp y se crucen a otra aplicación, gente estaba migrando masivamente, por ejemplo, a Telegram, una aplicación que es de origen ruso, o mucha gente estaba también migrando a una aplicación que es reconocida y que además es usada por muchísimas personas del mundo, digamos, como que de la protección de datos, que se llama Signal. Si ustedes deciden no seguir usando WhatsApp, pueden no hacerlo. Sin embargo, ya Facebook tiene información de ustedes. Y a través de Facebook, si siguen teniendo Facebook instalado en su dispositivo móvil, va a seguir ocurriendo lo mismo. Y si tienen Instagram instalado en su dispositivo móvil, pues va a seguir ocurriendo lo mismo. Es como si fuera un coche. O le puedes quitar una rueda y podría seguir andando con tres, ¿verdad? O puedes quitarle una silla y seguir usando las otras tres sillas del coche. O puedes quitarle una puerta y circular sin puertas. Pero ya en el coche de Facebook como corporación ya nos montamos. Y la única opción sería que tú desinstalaras absolutamente todo. Sin embargo, tampoco es garantía. Porque una de las críticas que se le ha hecho muchísimo a Facebook es el abuso en el tema de la invasión a la privacidad. Tú puedes no tener una cuenta de Facebook, Margarita. Tú puedes nunca haber abierto Facebook en tu vida y no te interesa. Tú puedes no tener instalado WhatsApp en tu teléfono. Tú puedes no tener instalado Instagram en tu teléfono y no te interesa. Es más, tú puedes ser completamente ajeno al mundo de las redes sociales y aún así, si alguien que está en tu entorno familiar utiliza la plataforma y expone la dirección IP, Facebook fácilmente puede hacer lo que se llama un sniff, un olfateo de quiénes más se conectan a esos rangos de direcciones IP e identificar dispositivos móviles, teléfonos, operadores, sistemas operativos, número de teléfono, sin ningún problema. Porque además, en estos cambios que propone Facebook, dicen que ellos van a hacer uso de cookies. Y las cookies, pues sí, son unas galletitas muy sabrosas, muy deliciosas, pero digamos que tienen sus peligros en el empleo de este tipo de metodología de intrusión a la privacidad.
Entonces, la única solución es como lo que proponía Donald Trump cuando le cerraron su cuenta de Twitter, de tener su propia red social.
Todos estos son conglomerados privados. Cuando tú decides instalar una aplicación de un privado, pues tú te sometes, ¿no? Ahora, que tú crees tu propia red social, vamos, eso requiere de una infraestructura muy grande. Ha habido intentos y de plataformas incluso, ¿no? De gente que ha querido crear como sus versiones alternas aplicaciones o a plataformas que consideran que contravienen sus derechos, pero desafortunadamente requieren de un músculo financiero demasiado grande para llegar a tener la penetración que tiene una compañía como Facebook, que en este momento supera los 2,000 millones de usuarios en el mundo. Son cifras que son excesivamente abrumadoras y desafortunadamente que el operar tu propia red social no es algo que sea como garantía, ¿no? Porque finalmente quien crea esa red social privada, pues también tiene unos intereses, a no ser de que la cobres y que cobres por ofrecerle al usuario privacidad y garantizarle que no vas a rastrear absolutamente nada. La única forma de financiar un aparato de este volumen es con mecanismos como los que emplean quienes actualmente lo hacen, ¿no? Y es con el rastreo de tu información y el vender tus hábitos de comportamiento. Hay casos en los que países con cierto tipo de restricciones que no permiten sus gobiernos que accedan a redes sociales han creado sus propias redes sociales ad hoc o públicas. Cuba tiene un ejemplo muy interesante de cómo a través de una red pública de Wi-Fi se comparten información y no necesariamente salen al internet del mundo, sino que crearon contenidos ellos mismos, lo tienen disponible en una serie de computadores y en una serie de hotspots o de puntos de conexión vía Wi-Fi que existen en ciertos lugares de la isla, se puede acceder a contenidos generados por ellos mismos. Pero esos son casos aislados y realmente no trascienden a lo que tiene, por ejemplo, en este momento el nivel de penetración como Facebook. Y una cosa, Margarita, les recomiendo, el 12 de enero de este año, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicaron un comunicado donde se llama a los usuarios a que lean detenidamente los nuevos términos de privacidad y tratamiento de datos personales de WhatsApp. Y al final, una cosa que me llama mucho la atención es que dice que INAI exhorta a todos los usuarios de la aplicación a tomar una decisión una vez que hayan revisado en detalle los nuevos términos de la política. Quienes no acepten los nuevos términos y condiciones no podrán seguir haciendo uso de esta aplicación. Ya hay una postura oficial del gobierno mexicano a través del INAI y una manifestación de preocupación sobre la vulneración a algo que mucha gente tampoco cuida y que muchos gobiernos no cuidan, que es la soberanía de los datos personales de los mexicanos y de las mexicanas.
Muy importante y muchas gracias por esta información, John. Estaremos en contacto contigo para seguir profundizando en estos temas.
Muchísimas gracias y un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Pues, Carlos, ahí tienes a John Ospina, que nos lo puso bien clarito el asunto. Ya está Nacho también ahí en... Nacho, ¿estás ahí?
Aquí estamos a la orden.
¿Qué tal, Nacho? Un mundo nos vigila. Bueno,
mundo feliz nos vigila.
Un mundo feliz. Antes de entrarle, quiero saludar a Gabriela García. Ella pregunta de cuántas unidades internacionales se toma la vitamina D. Ella ya lo había dicho.
A partir de 3,200 es bueno. Hay pomitos que venden de 400 unidades internacionales que en realidad para los hábitos de los adultos es una payasada, no sirve para nada. Yo diría que 1,600 es el mínimo, 3,200 si es constante en el uso cotidiano es bueno. Y no lo digo yo, lo dicen los médicos.
Eso. Y Miguel Ángel Ochoa, el doctor Miguel Ángel, él decía que también habría que consultarlo con un médico para ver tú en tus condiciones.
Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, fíjate que en la Universidad de Guadalajara están desarrollando una investigación sobre la eficiencia de la vitamina D como la prohormona, que es como el bloque fundamental del sistema inmunológico. Entonces, yo creo que vamos a ver resultados académicos fuertes, bien fundamentados, provenientes de la UDG. No que no haya mucho trabajo, claro, alrededor del mundo, claro, pero aquí también estamos haciendo investigación en esa pista.
Nacho, ¿cómo estás?
Bien, gracias, aquí a la orden, saludando a las estrellas y pues escuchando realmente todo este torbellino de información, posturas y dificultades. Cuando esperábamos que el 2020, qué bueno que haya pasado, pues en el 2021 ha sido terrible. Simplemente, según la Johns Hopkins, si nosotros vemos el caso de México, tuvimos el año pasado 4 días en que hubo más de 1,000 muertos. Por el caso del coronavirus. En lo que va de este mes de enero, llevamos 16 días.
¿Perdón?
Entonces, bueno, estamos hablando de una situación terrible.
¿Llevamos qué? No se escuchó bien. Lo
16
último.
Días, es decir, tenemos ya efectos mucho más graves del coronavirus en términos de fallecimientos, en días, digamos, récord, ahorita en lo que va del año, que lo que habíamos tenido en el 2020. Y creo que esto también se presta para otro comentario adicional sobre la vacuna. En México se había teóricamente contratado, independientemente de nuestras posturas a favor o en contra de las vacunas y muy particularmente de la de Pfizer, se había hecho ya un anuncio para la llegada de alrededor de 400,000, 450,000 dosis semanales que llegarían los martes. Resulta que la última que llegó fue el día 19, no llegó la del día 26, y ha habido enormes reclamos internacionales, por ejemplo, del gobierno de Canadá, igualmente en Europa, sobre el incumplimiento de Pfizer, y al mismo tiempo ha resultado muy claro la búsqueda del cumplimiento de la promesa del nuevo gobierno norteamericano de poder vacunar 1,000,000 de personas prácticamente al día. En otras palabras, tal parece que está habiendo un desplazamiento de la producción de los grandes productores de vacunas hacia los Estados Unidos, lo cual de nuevo muestra un efecto de privilegios en términos del mercado, no solamente de las farmacéuticas, sino de los países más ricos, lo que ha llevado casi de emergencia, primero con una visita de López-Gatell a Argentina, después con la plática ya de López Obrador con todo y coronavirus a Putin, para poder contar con la vacuna Sputnik V en la primera quincena de febrero, o sea, dentro de los próximos 15 días. En otras palabras, estamos teniendo no solamente, por un lado, el debate sobre la eficiencia o no eficiencia de las vacunas o sobre las caracterizaciones de cada una de ellas, sino también sobre el enorme peso de influencia política y de mercado para poder obtenerlas. En México originalmente se había planteado que la segunda que estaba en la cola después de la de Pfizer era la de CanSino, y ahora la de CanSino parece un tanto cuanto diluida después de las labores de vigilancia del gobierno mexicano. En otras palabras, seguimos en un espacio enorme de confusión.
Mira, Nacho, agrégale que Emmanuel Macron ha estado aventándole trompetillas a la AstraZeneca diciendo que no sirve. Ahí uno tiene que preguntarse exactamente de cuál bolsillo está el discurso surgiendo de Emmanuel Macron, porque él estaba más comprometido con la de Moderna. Pero, a final de cuentas, la controversia de vacunas sigue creciendo porque, por ejemplo, en Noruega se dictó una moratoria de inoculación a mayores de 65 años, porque el índice de mortalidad digamos, la correlación no necesariamente causal entre vacunación y muerte, pues estaba empezando a espantar a los médicos. También hubo un caso de lo que se podría llamar un brote inesperado de muertes post-inoculación en Gibraltar, en donde a lo largo de todo el proceso de la del COVID habían tenido un promedio de 7 muertes al mes, cuando mucho, y de repente, a la llegada de la inoculación, se les murieron 53, o es el caso de Gran Bretaña, que llevaban una línea estable de decesos, aunque se estaban incrementando los casos, y a partir del inicio de la campaña de inoculación, curiosamente, la correlación, hay que ver más adelante si es causal o no, de repente los índices de mortalidad se fueron para arriba. Entonces, es muy interesante en este debate siempre hacer el distingo entre lo que es una vacuna y lo que es una terapia génica. Pfizer, Moderna, AstraZeneca obedecen al modelo de terapia génica porque se meten a dar indicaciones dentro del aparato de producción de proteínas celulares para producir una proteína, la sincitina 1. Mientras que una vacuna, la doctrina es la inoculación de un virus debilitado o muerto para provocar una reacción inmune. Son dos terapias totalmente distintas, las vacunas con 100 años de historia, la terapia génica con 0 años de historia.
Nacho, adelante.
Sí, de hecho, en realidad no estamos hablando de una vacuna de países diferentes. Estamos hablando de un montononal de tipos de vacunas que son productos radicalmente distintos desde su concepción hasta su aplicación.
Uh-huh. Antes de que sigas, quiero intervenir con un comentario de Ana Julia, que pregunta, para que lo agregues, que alguien opine por qué ni Estados Unidos ni Europa está comprando la Sputnik. Por eso te interrumpí.
Mira, yo creo que en gran parte hay juegos de poder. Hay una enorme cantidad de comentarios rusos y, bueno, en general todavía de la antigua Europa Oriental señalando la superioridad del Sputnik V sobre las norteamericanas. Estamos volviendo a una lógica de guerra fría científica entre una y otra parte del mundo. Pero hablamos de productos distintos. Si nosotros hablásemos de la vacuna en el sentido más tradicional del término, y que, bueno, por experiencia podría ser la más segura en términos de pues un siglo del desarrollo de vacunas, sería la de AstraZeneca. Pero bueno, aquí tenemos otro montón de elementos. Por ejemplo, apareció también la vacuna esta de Soberanos 2, que es la vacuna cubana elaborada totalmente en Cuba y con la que piensan poder vacunar al conjunto de su población de aquí a fin de año. También hay una vacuna turca, hay una vacuna alemana que se está comenzando a aplicar como prueba piloto en México con el TEC de Monterrey, donde llegaron 8,000 vacunas. Hay también otra vacuna chino-brasileña. En fin, estamos teniendo una cantidad de cosas en donde difícilmente podríamos generalizar las implicaciones de una vacuna sobre la población hacia todas las demás.
Es correcto. Y, sin embargo, se mueve la hidroxicloroquina y la ivermectina, como sobre todo profiláctico preventivo. Y mira, el té de guayaba es toda una controversia que desató el cardenal. Hay que señalar que no está totalmente carente de razón, porque el té de hojas de guayaba tiene quercetina, que es uno más de los elementos que fortalecen el sistema inmune humano. Entonces, aunque es anecdótico y es digno de chascarrillos, no le faltaba razón al cardenal al recetar un té de hojas de guayaba.
Pero antes de irnos, ¿tú querías decir algo de la hidroxicloroquina?
Sí, mira, rápidamente, mira, en agosto en Prepublish, esto es, en prepublicación para crítica, apareció un texto ya recomendando como guía de terapia en contra del COVID-2, un documento de McCullough, Kelly, Ruoco, O'Neill, Servos y Harvey Rich, que es el decano de infectología y epidemiología de Yale, en donde estaban recomendando ya directamente el uso de la hidroxicloroquina como preventivo profiláctico y como tratamiento temprano. Pasaron 4 meses para que se autorizara ya la publicación oficial en el American Journal of Medicine. Se publicó el 1 de enero, pero no menciona la hidroxicloroquina en el encabezado. Entonces, no fue sino hasta antier que me di cuenta que esta publicación, que tiene un peso académico y médico específico como guía concreta para el uso, aparece esta publicación, Nacho, que está recomendando la hidroxicloroquina como profiláctico. Y esta es una publicación importante que vamos a compartir en Multiverso.
Así es.
Eso es clave. Las revistas médico-científicas son fundamentales para la credibilidad. Y bueno, pues sí, ahí entran las farmacéuticas, pero también las universidades, pero también gobiernos, pero también dictámenes doble ciego, en fin.
Exacto.
Nacho, pues ya casi nos vamos. En un minuto, ¿qué nos quisieras decir?
No, pues simplemente mandar de nuevo el abrazo, el saludo a todos y pues el agradecimiento especialmente al doctor Rojas, que por ahí ha estado muy cerca de nosotros, y pues seguir también con un proceso donde la política en México también se torna muy fuerte y la discusión que empezará la próxima semana en el Congreso de la Unión sobre todo lo que corresponde a la subcontratación.
Ah, pues estaremos contigo el próximo sábado tratando esos temas. Carlos, ya casi nos vamos.
Un placer haber estado con ustedes. La Cajita Infeliz por inbox a disposición. 2 horas hablando del nuevo orden totalitario digital global a cargo del Dr. Evil, también conocido como Klaus Schwab, de la World Economic Forum, y también vulgarmente conocido como Davos. Eso disponible a partir de las 4 de la tarde.
Bueno, ahí tienen, y pues muchísimas gracias a Nacho Román, nuestro...
Un abrazo, Nacho.
Abrazo a ustedes, lo mejor.
Compañero y colaborador del ITESO, muchísimas gracias a Alejandro Coronado, Arturo Espinosa, que ya está ahí, a Che Bañuelos y a Sacil Sofía, que nos prestaron su voz para Edgar Morín. Y Carlos, muchísimas gracias.
Un placer estar contigo, Margarita. Muchísimas gracias a ti y a nuestro taquero operador.
Un abrazo a Paulina González, que nos está escuchando y nos manda saludos. Este es un programa producido por la Coordinación de Extensión y Acción Social. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.